jugada maestra. Deportes en agricultura, pasión, fuerza, entrega, en una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Manuel de Tezanos, Nacho Valenzuela, César Olmos, Cristian Caamaño y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
Hola, hola, ¿cómo están? Lunes 27 de julio, somos la 921, somos Deportes en Agricultura. El futuro de los chilenos es tema en Europa, ¿qué nos Salinas?
Alexis a punto de prorrogar el préstamo en Inter de Milán por una temporada más, Pancho. Mientras tanto, el Rey Arturo hizo ruido en redes sociales, pero lo que interesa en lo deportivo es que el Barça estaría pensando en mantenerlo hasta que termine su contrato 2021.
9 consecutivos, no es fácil, Oscar Garrido, y campeón en el calcio.
Claro, Pancho Sagredo, en Italia no hay competencia para la Juventus. El equipo bianconero sumó su 9º Scudetto consecutivo y el título 36 en su historia. Además, Cristiano Ronaldo sumó su estrella 32.
Y en la U, diálogo con el capitán Maxi Videla.
Sí, Pancho, tenemos palabra de capitán. Hoy Matías Rodríguez se refirió al cambio presidencial en Azul Azul.
Y anda rondando una fecha de regreso del fútbol chileno, Nico Muñoz.
Claro, Pancho, y entre los clubes ya circulan 2 fechas para el retorno a la actividad. Una de ellas para los partidos pendientes, la otra para la reanudación total del campeonato. Mientras los equipos siguen entrenando y algunos ya juegan partidos amistosos.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Steel, siempre junto a ti. Inscríbete en Digitalizados 3, en Teleempresa. Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial. Una empresa indumotora. Y Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sean bienvenidas, sean bienvenidos a una nueva edición de Deportes en Agricultura, comenzando la semana en este lunes 27 de julio del año 2020. Vamos a estar junto a Manuel Tezanos, a Cristian Caamaño, al Pato Yáñez, a Oscar Garrido, todo el equipo de Deportes en Agricultura para llevarles un programa con mucha información, con entrevistas. Pasó harto este fin de semana. ¿Cómo te va, Pato? Un abrazo grande. ¿Qué te parece esta información que llega desde Italia, que da casi por seguro la renovación de Alexis en el Inter? Un abrazo.
Sí, ¿qué tal, Pancho? Bueno, yo pensaba que con este rendimiento el Manchester United iba a tener alguna mínima preocupación por el retorno de Alexis. Al parecer no es así. Ha encantado mucho más al Inter. Ya ha tenido un final de temporada de verdad notable nuestro Alexis, aunque el Inter no juega bien, pero bueno, así están las cosas.
Eso con Alexis Sánchez, la noticia del momento en Europa, eso sí tiene que ver con otro delantero, uno francés, Cristian Caamaño, porque se confirmó la lesión de Mbappé, se pierde los cuartos de final de Champions frente al Atalanta con el Paris Saint-Germain. ¿Cómo te va, Cristian?
Hola, Pancho, ¿qué tal? Sí, son 21 días de recuperación. Recordemos que en la final de la Copa de Francia ante el Saint-Étienne recibió una dura entrada que lo sacó en el primer tiempo del partido, terminó expulsado el defensor de Saint-Étienne y, bueno, se dudaba si era o no magnitud más allá de las muletas que exhibió el jugador en el recibimiento de medalla, pero en definitiva son 3 semanas, pensando que los cuartos de final del Atalanta con el Paris Saint-Germain están programados para el 13 o 14 de agosto, no le dan la fecha, así que es que pasa esa llave, podría instalarse en semifinales, pero algo tiene el Paris Saint-Germain con las lesiones en estas fases del campeonato. Hay algo, hay una maldición. Si no es Neymar, ahora es Mbappé.
Mala noticia para el Paris Saint-Germain. ¿Cómo te va, Manuel Tezano? Circula al interior de los clubes del fútbol chileno que el fin de semana del 15 de agosto se retoma con los partidos pendientes de la octava fecha y el fin de semana del 21 vuelve el campeonato nacional. No está, no es oficial, pero esa es la información que tienen los clubes. ¿Qué te parece?
Sí, esto es la información que manejo yo también. La idea que se vuelva a jugar el 15 y se retoma el 23, pero eso está en, bueno, tiene que pasar varios filtros. pero no solamente la idea de los clubes, sino también la autorización de la autoridad, pero considerando que el fútbol sigue haciendo los exámenes PCR, que ha habido poquísima tasa de infectados entre los equipos que están entrenando, da la sensación de que no es descabellado. Después habrá que ver cómo se vuelve, ¿no? Vamos a tener una situación bastante parecida a la del fútbol italiano. Muchísimos partidos todos los días, porque hay que cumplir el calendario.
Vamos a ver qué es lo que pasa con eso, les vamos a estar contando. Tenemos la palabra de los clubes del fútbol chileno. Y Oscar Garrido nos trae encuesta que tiene relación con esta info que llega desde Italia, que aseguro que está lista la renovación de Alexis con el Inter. ¿Cómo te va, Oscar?
¿Qué tal, Pancho Sagredo? Sobre eso consultamos hoy en el @deportes921 en nuestro Twitter. Según la prensa italiana, el Inter aseguró la continuidad de Alexis Sánchez por otra temporada. ¿Qué te parece esta noticia? Las alternativas en nuestro Twitter: la A, excelente; es lo mejor; la B, mal; debería volver al Manchester United; y la C, podría ir al Leeds. Por ahora, 87% de la gente se queda con la alternativa A, le parece excelente, que es lo mejor para el chileno. Tú, como siempre, puedes dejar tu comentario en Twitter con el hashtag Deportes921 o mandar tu nota de voz al WhatsApp al +569-8199-5278. +569-8199-5278.
Mándenos un mensaje de voz para que sean partícipes de Deportes en Agricultura. Son las 13:06 a esta hora. Como siempre, la actualización noticiosa con nuestro departamento de prensa. Ya volvemos con el deporte. Estamos hasta las 3 de la tarde.
En la web somos agricultura.cl. Síguenos, infórmate, comunícate, participa, opina, comparte. Agricultura.cl.
Sabemos ver bien la jugada. Somos Deportes en Agricultura.
Música, volvemos con Deportes en Agricultura en esta jornada de día lunes, nublada, fría acá en la región metropolitana, de 27 de julio. Un día como hoy es un día importante para el deporte chileno, porque en 1933 nació en Concepción la exatleta Marlene Ahrens, la única chilena que ha conseguido una medalla olímpica en el atletismo, plata en el lanzamiento de la jabalina con 50 metros 38 en Melbourne, 1956. Recordemos que falleció hace poquito, el pasado 17 de junio, nació un día como hoy, en 1933. El 2010, en Guadalajara, la U empataba 1-1 contra las Chivas por la semifinal de la Copa Libertadores con gol de Rafael Olarra. Caamaño era un resultado extraordinario, pensando en la vuelta para meterse en una final inédita para la U en la Copa Libertadores.
Ella sí lo vio el plantel, yo estuve en esa oportunidad. El partido se jugó en el Estadio Azteca, no se jugó en el Herbalife, porque estaba en remodelación, así que Guadalajara partió al DF, donde dicen los mexicanos que es aún más popular que las propias Águilas del América. Así que un resultado muy importante para la U, el empate de Olarra en el segundo tiempo, el viaje de vuelta, tenía ese tufillo victorioso, y creo que en la confianza estuvo el pecado de ese plantel de la U, que con, incluso teniendo muchísimas chances de gol acá, no pudo doblegar a las Chivas en el Nacional, que además terminaba siendo reinaugurado después de mucho tiempo, casi 2 años parado. Y no sé, la verdad es que la U dejó pasar una gran oportunidad de clasificar a su primera final de Copa Libertadores.
No sé, Manuel, si te tocó hacer esa Copa Libertadores, tú estabas en Fox, en Argentina, pero...
Mi primer partido en cancha de semifinal de Copa. Yeah. Y fui con Niembra y con Mariana, que me pasó una cuestión muy divertida, porque hicimos escala en Lima, veníamos de Buenos Aires y yo era un nada, pues era un informador de cancha que venía de ser corresponsal en Chile. Era, un yogurín. Entonces yo no había ni firmado contrato en Fox, entonces... María, me tocó un upgrade en Lima y me fui en primera clase sentado al lado de él. Y me decía, vos, che, lo que tenés que negociar son pasajes en primera, porque más de cinco horas no se puede ir atrás, no se puede. Entonces ponelo en el contrato. Cuando llegó el momento, no llegué a sugerirlo siquiera, ¿no? El momento de firmar. Era una de mis últimas prioridades, pero nada.
A propósito de Mariano, como dices tú, está ese relato de Mariano Klos para el gol de Olarra allá en Guadalajara. Escuchemos.
Así se adelanta Montillo para Olivera, de anticipo Bautista, llega Olarra, gana Reynosa, le queda el gol a Olivera y está... Chile, señores, lo hizo Olarra a los dos minutos del segundo tiempo, y arriba tenía que ser la U1, Chivas 0, Olarra lo hizo.
Ahí está ese recuerdo, como decía Manuel, como decía Camaño Pato, dejó pasar una gran oportunidad a la U, porque era un muy buen resultado conseguido en la ida en México.
Bueno, la historia está llena del fútbol chileno. Yo no tengo recuerdo de ese compromiso que ustedes mencionan, pero bueno, enfrentar un equipo como las Chivas de Guadalajara en ese momento era un tema no menor. Siempre son equipos muy duros, de buenos jugadores, con un tema de intensidad importante, te presionan, la respuesta física es siempre compleja, enfrentar chilenos a los mexicanos, así que... no, tengo ese recuerdo de la competición probablemente tal, pero del partido la verdad que no, para prácticamente nada.
Eso con la Copa Libertadores del año 2010. Y el 2016, a propósito de Copa Libertadores, Atlético Nacional conseguía su segunda Copa Libertadores tras vencer por 1-0 Independiente del Valle en la final de vuelta en Medellín. El gol de Miguel Borja a los 8 consagró al elenco dirigido por don Reinaldo Rueda. La ida había sido 1-1 en Quito, una Copa Libertadores cada año que tenía un sabor distinto, la conseguida en otros tiempos en Colombia por Atlético Nacional.
Sí, esta estaba limpia. Aquí había mucho dólar invertido, eso sí, en el cuadro de Medellín, cerca de 7 millones de dólares le costó armar ese plantel que dirigió Rueda, pero que jugaba fantástico. Había paseado en Argentina a Rosario Central, a Huracán, y por el otro lado venía Independiente del Valle, que jugando en Quito, ni siquiera en su estadio, se había dado el lujo de eliminar a Boca y a River, a Boca en la mismísima Bombonera, en un resultado histórico, venció, recuerdo, en cuartos de final a los Cereices, y antes había dejado en el camino a River. Así que más allá de que no tener un gran nombre, era una final cerrada, y bueno, así lo demuestra, el empate y después 1-0 apenas, que termina ganando ese equipo de Nacional de Medellín, que tenía a Magnelli Torres, por ejemplo. Tenía Jonathan Copete, que hoy está en Everton de Viña del Mar, dos jugadores con pasado y presente en el fútbol chileno.
Eso con el recuerdo de la Copa Libertadores ganada por nuestro técnico de la selección, Reinaldo Rueda, con Atlético Nacional, un día como hoy, un 27 de julio del año 2016. Vamos con la encuesta que dice la gente sobre esta información que emana de Italia, con el supuesto arreglo entre el Inter y el Manchester para que Alexis siga en el cuadro italiano, Oscar.
¿Qué te parece esta noticia? Es lo que consultamos en el arroba deportes 921. Tenemos tres opciones. La A, excelente, es lo mejor. La B, mal. Debería volver al Manchester United. Y la C, podría ir al Leeds. Por ahora, 85% de la gente se queda con la opción A, aquella que dice que es excelente, es lo mejor que le puede pasar al chileno seguir en Italia. Comenta con el hashtag deportes 921. Cristian Orellana dice, en el Inter ya agarró bien la cadena. Comenzó nuevamente a jugar como lo conocíamos, con gol y excelentes asistencias. En Manchester, creo que no sería bien recibido por todos los sucedió anteriormente con él. Comenta también el Nacho Sarmiento, dice, excelente, porque para Alexis es mejor que se quede en el Inter por 1 o 2 años más, ya que es un hecho que en el Manchester United no lo quieren ni en pintura. Tú también puedes mandar tu nota de voz al WhatsApp al +569 8199 5278.
Los invitamos a ingresar a agricultura.cl y seguir las noticias en el fanpage de Radio Agricultura en Facebook. Encontrarán los podcasts de cada programa, la radio en vivo y vía streaming. Además de las informaciones más vistas por los cibernautas, únete también a otras redes sociales de la radio como Agricultura FM, la encuesta diaria en Deportes 921, el Instagram Radio Agricultura, y síguenos también en Deportes Agricultura.
Y la cuarentena ha sido difícil para las familias que viven en departamentos y que tienen niños pequeños, por eso les tengo una tremenda recomendación. Desde 5.200 UF hoy pueden cambiarse a casa en condominio con jardín propio y en sitios de hasta 615 metros cuadrados. Condominio Cumbres de Auco, la mezcla perfecta entre campo y ciudad. Cumbres de Auco es vivir con aire puro, y además por la puerta del condominio pasan buses y en solo 45 minutos estás en Santiago. Más información en www.inabarra.cl.
Deportes en Agricultura. Jugamos con pasión.
Nico Muñoz, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Chuchuca? ¿Qué pasa con esta fecha, estas dos fechas que aparecieron en las últimas horas en los WhatsApp de los equipos, de los dirigentes de los equipos de la primera y la primera B del fútbol chileno? ¿Cómo están, Nico?
¿Qué tal, Pancho? El saludo para ti, para todos allá en el panel. Claro, ya lo adelantaban ustedes, lo conversaban en el propio panel. Claro, hay dos fechas. La primera, la segunda semana de agosto, quincena de agosto, para los partidos pendientes de los campeonatos. La segunda, una semana después, del 22 al 23, para que se reanude en totalidad el campeonato. Esto no está ratificado, no está oficializado, no está timbrado, pero sí que ha ido circulando durante las últimas horas entre distintos dirigentes del fútbol chileno, como tú decías, de la primera A y de la primera B. Sería una buena noticia en caso de que se oficialice, en caso de que esto sea concreto y se pueda llevar a cabo. De esta forma nosotros fuimos conversando con algunos protagonistas del campeonato. A ver, conversamos con Lucas Abeldaño, defensor de Deportes Iquique, que en arriba de la pelota visualiza, adelanta el retorno a la actividad. ¿Cómo piensa que él será? ¿Tienen temor? ¿Están tranquilos? Responde el defensor iquiqueño.
No, yo creo que miedo no. Nadie creo que se va a medir dentro de la cancha cuando juega un partido. Las revoluciones se ponen a tope y hay que afrontarlo de esa forma, pero la verdad que imaginarlo no lo imagino, no sé cómo será. Yo creo que se va a notar un cambio en la parte física, pero también espero que se vaya equiparando. Pasa que va a ser muy largo, y teniendo en cuenta un poco de cómo fue allá en Europa un mes y medio y se notaba, nosotros vamos a estar durante 4 meses, entonces yo creo que se va a notar. No me lo imagino porque es algo que nunca pasó, y me parece que todos estamos de la misma forma esperando a ver cómo va a ser el desarrollo.
El que lleva trabajo más adelantado de los clubes de primera división sin duda que es Huachipato, que ya está incluso jugando partidos amistosos entre el propio bendigo plantel. Eso fue el día viernes pasado. Conversamos también con César Valenzuela, que estuvo en este partido amistoso, y de esta forma nos cuenta cómo compartieron en los camarines, cómo fue este encuentro. Escuchamos al volante Acereo.
Sí, hemos entrenado igual 10 contra 10 en espacios más chicos, pero ya el día viernes hicimos el partido oficial entre un equipo y otro en el plantel, y hicieron todas las medidas necesarias como partido oficial, así que fue entretenido, distinto, y gracias a Dios salió todo bien y terminamos ahí comiendo una empanadita, así que todo bien.
Ahí se van moviendo algunos equipos. Huachipato, Pato, le saca ventaja a otras instituciones porque comenzó antes, ya jugó este amistoso con entre ellos mismos, dos equipos de 11 por lado. Ahora, ¿qué te parecen estas fechas tentativas que están dando vuelta? El fin de semana del 15, ponerse al día en la fecha 8, que no se alcanzó a jugar completa en el mes de marzo, y después el fin de semana del 21, 22, 23, retomar el torneo nacional.
Sí, me parece correcto. Yo ayer en la noche recibí esa información y lo comentamos hoy día en la mañana, el programa a las 7, que aparentemente ya esas fechas parecen ser fijas, independiente de lo que pase, porque el Ministerio de Salud acaba de meter en cuarentena Coquimbo y La Serena, a también Puerto Montt. Entonces aquello va a generar alguna complicación, tendrán que meterse en el protocolo, pedir autorización, los permisos, pero también Chuchuca nos podría refrescar cuáles son los partidos que quedan, por esto de si hay equipos de Santiago, que seguramente deben haber, y que tengan al menos 4 semanas, ¿no? Porque si no tienen las 4 semanas tampoco se puede adelantar la fecha, que era el tema que estaban tratando de convencer. Y correrle una semana por estos partidos que quedan, porque claramente los equipos de Santiago se enfrentan a otros tienen ahí una, no es que tengan una desventaja que en sí la tienen, sino que para su propia recuperación, ¿no? Los plazos establecidos mínimo son 4 semanas.
Lo que pasa, Pato, es que hay partidos que no son pendientes de la fecha 8, por ejemplo está el de Universidad Católica con Unión Española, que corresponde a una fecha anterior. Entonces, evidentemente, ahí coincide que están dos equipos de la región metropolitana. de esa fecha suspendida está la U Palestino, por ejemplo, que también coinciden en la región metropolitana. Ambos empezaron a entrenar desde el día 16, por lo tanto se cumplen las 4 semanas al día 15. Y el otro partido suspendido que involucra equipos de la región central es Colo-Colo Wanderers, que también debiese disputarse sin problemas el 15 de agosto. El tema es Coquimbo, que tiene partidos pendientes, uno de ellos con Huachipato, si no me equivoco. Ellos llevan muchísimo tiempo trabajando, es decir, podrían jugar incluso antes si quisieran ellos, si es que así lo terminan el febrero, porque Coquimbo tiene 2 partidos pendientes. Entonces ahí seguramente, viendo cuáles, no recuerdo el otro partido con quién es el de Coquimbo, perfectamente podría anticiparse ese pleito, tomando en cuenta la cantidad de semanas que ellos llevan trabajando.
Tú tienes los partidos pendientes, Oscar Garrido.
Tal cual, Pancho Sagredo. Como le decía hace un ratito, Cristian Camaño, hay 4 partidos que están pendientes de la última fecha. O'Higgins frente al Club Deportes Antofagasta, Curicó frente a Unión La Calera, lo que decía él, de Palestino frente a la U, y Colo-Colo frente a Santiago Wanderers. Está pendiente también el duelo entre la Universidad Católica y la Unión Española. Ese compromiso era de la 7ª fecha. Además, el duelo entre Coquimbo Unido también y Huachipato, que está pendiente por la 4ª fecha del torneo. Y sumado a aquello, también Coquimbo tiene pendiente el duelo frente a Audax Italiano, que era un partido de la 2ª fecha, todos los duelos que están pendientes en el fútbol nacional.
Ahora, Manuel, hay varios partidos pendientes, es decir, se necesita mínimo un fin de semana para ponerse al día.
Sí, no, yo creo que hay que tomarse las cosas con calma. Yo creo que lo peor es apurar acá, porque además está muy sensible el ambiente, entonces... no sé, yo sería prudente, diría tomarse los tiempos para recuperar el calendario, eso sí, importante, muy importante que los partidos se pongan al día, y después cuando se vuelva no se puede dar un paso en falso, o sea, tiene que volver bien y seguirse ese calendario hasta el final, digamos, porque si empiezan a ocurrir problemas, empiezan a suspenderse partidos por aquí, por allá, va a ser un desorden absoluto y el campeonato se va a desvirtuar completamente. Entonces, en el momento en que se decida retomar el campeonato, o sea, olvídate de los partidos suspendidos, eso tienen que estar absolutamente saldados. Ahí no pueden haber paso en falso, porque si empiezan a haber contagios no sé qué, o el alcalde de no sé dónde se le ocurre que no se puede jugar, o la intendencia no sé qué otra parte, que resulta que no, que este partido... No, ahí va... Tiene que hacerse con la máxima seriedad, creo.
Nicolás, Valenzuela hablaba también del calendario en la conversación que tuviste con el volante de Huachipato.
Claro, de eso habla el volante Segrero, Pancho, precisamente porque el calendario va a ser apretado, y más todavía para los equipos que tienen torneos internacionales. Huachipato está en la Copa Sudamericana, pero él dice que esto debería marcar un precedente, que de aquí en más se debería jugar así, mitad de semana y fin de semana de forma continua. Escuchamos al volante de Huachipato.
Nosotros estamos también en la Copa Sudamericana, que también tenemos que afrontarla. No sé si van a meter la Copa Chile, si va a ser, y si llega a ser, nosotros vamos a competir en 3 campeonatos, así que vamos a estar muy, como dije recién, como el equipo europeo, jugando miércoles, sábado, miércoles, domingo. Y creo que esto debería marcar un antes y un después para poder competir de igual a igual con los equipos internacionales. Deberíamos comenzar a jugar así, porque en Europa se juegan muchos partidos a diferencia de acá de Sudamérica.
Ahí está, Pancho, muchachos, la voz del Gato Valenzuela, el volante de Huachipato. Recordar que de la 8ª fecha quedan 4 partidos pendientes, con Curicó con La Calera, O'Higgins con Antofagasta, Palestino con la Universidad de Chile y Colo-Colo con Santiago Wanderers. Eso por la última fecha, la 8ª que se jugó del Campeonato Nacional de la Primera División, más los que nombraba Oscar, el partido pendiente de la 7ª fecha y también de la 2ª entre Coquimbo y Audax, y también la Universidad Católica con la Unión Española.
Perfecto, sí, eso con el fútbol chileno. Dale, Manuel.
No, cortito. Lo que hemos visto estas últimas, sobre todo estos cierres de campeonato de fútbol italiano este fin de semana, a mí me llamó mucho la atención la cantidad de jugadores que están cayendo.
Sí, reventados.
Además, está pasando otra cosa que nos puede pasar a nosotros después en enero. Como los partidos se están jugando en pleno verano, algo que nunca ocurre, y en Italia hace calor. Se nota, están muertos, jugadores muy deshidratados, muchas lesiones, entonces va a haber que prepararse para eso también, porque en la medida que vuelva el calor van a haber partidos en horarios medio complicados y no es fácil. Pero bueno, reflexiones.
1.500, 4.000, 10.000 kilos, toneladas incluso. Cuando hablamos de capacidad de carga, Hyundai Camiones y Buses tiene la mejor opción para tu negocio. Comerciales clase B, medianos, pesados, faeneros y tractocamiones. Conoce la línea de transporte de carga y pasajeros más completa del país y mueve tu negocio con la confianza que solo una marca de calidad mundial te puede dar. Encuentra tu concesionario y cotiza el tuyo en HyundaiCamionesYBuses.cl. Hyundai Camiones y Buses, una empresa Indumotora.
Y en Collahuasi estamos colaborando activamente en esta emergencia por el COVID-19 con infraestructura, tecnología e insumos sanitarios para contribuir al bienestar de nuestros vecinos de Tarapacá. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Somos fuertes en la marca y hábiles en el ataque. A esta hora, la entrevista del día en Deportes en Agricultura.
Así es, estamos hablando del eventual regreso del fútbol chileno. Ya se volvió a las prácticas, hay fechas tentativas, pero obviamente distinta es la realidad que viven los diversos actores que van a participar de este regreso, que son parte del fútbol nacional. Y estamos en línea con el presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP, ex árbitro internacional, Enrique Oces. ¿Cómo le va, Enrique? Muchas gracias por recibir el llamado de Deportes en Agricultura.
Hola, buenas tardes a todos los auditores, buenas tardes al panel, buenas tardes Francisco, a su disposición.
Bueno, Enrique, ¿se acuerda que hablamos hace cerca de 3 meses cuando esto estaba recién comenzando y decíamos, bueno, hay que afrontarlo, la situación de los árbitros son distintas dependiendo de cuál sea la posición de cada cual? ¿Cómo han sido estos 4 meses ya de sin actividad? ¿Cómo lo han podido sobrellevar los árbitros, especialmente en lo que se dedican 100% a esto?
Sí, bueno, ha sido difícil, muy difícil. Hay realidades, como lo comentábamos en esa oportunidad, muy diferentes entre aquellos que están con un contrato más o menos estable y con aquellos que entre comillas realizan una actividad secundaria, que son todos los árbitros de primera D hacia abajo, y para ellos ha sido muchísimo más complejo. Hemos tenido que pedir ayuda a la ANFP, al sindicato de árbitros, hacer diferentes actividades sociales para tratar de ir en ayuda de los más necesitados que están en nuestra familia. Pero bueno, estamos saliendo, esperamos pronta reinicio en la actividad, y la gente que está con la gente de primera división, que tiene un contrato más estable, lo ha podido llevar de mejor manera, aun cuando de todas maneras se ha visto afectado su aspecto económico.
Hola, ¿qué tal, Enrique? Patricio Yáñez te saluda, te mando un fuerte abrazo, espero que estés bien.
Hola, Pato.
Bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Cuáles son las novedades, Enrique, que tenemos? Algo súper importante y que, bueno, eso lo decide la Federación junto a la ANFP, son las 5 sustituciones, ¿no?, que tienden un poco a darle minutaje a más jugadores para que no se lesionen. ¿Cuáles son las grandes novedades que tenemos, que uno la ha podido ver, apreciar en el fútbol europeo que ya prácticamente termina, salvo la liga italiana?
Sí, bueno, lo que tú hablas, los 5 cambios que si bien no es una regla impuesta, en realidad es una conversación que tienen que tener los clubes y una definición del Consejo Presidente, pero yo entiendo que el bien común de lo que estamos viendo en el mundo va a ir en esa, en lo que estamos viendo en todas las competencias europeas. Por lo tanto, vamos a tener 5 cambios en nuestra competencia, lo que va a permitir lo que tú indicas, en realidad. Y junto con eso también se ve que también vamos a tener que coordinarlo con la competencia, con la gerencia de competiciones de ligas, es que existan unos tiempos de hidratación a mitad del primer tiempo y a mitad del segundo, aun cuando las temperaturas no sean muy altas. Creemos que es bueno que los jugadores tengan una pausa a mitad del primer tiempo y segundo tiempo, por lo menos en las primeras fechas, para que vayan un poco recuperándose, porque son 4 meses que nosotros hemos estado sin actividad. En Europa estuvieron alrededor de 60 días sin entrenar, nosotros en general todos llevamos 120, por lo tanto las condiciones físicas son distintas, y eso hay que evaluarlo, considerarlo, y yo creo que va a tener que ser una realidad este tema de una pausa a mediados del primer y segundo tiempo, por lo menos las 10 primeras fechas.
Enrique, ¿cómo le va? Manuel de Tesanos por acá. ¿Cómo, ¿Cómo evalúa lo que ha visto hasta ahora? Porque hablamos de los jugadores, de algunas ligas que creo que es como la italiana, se ha notado más el trajín de los partidos, pero no sé, o sea, digamos, los árbitros al parecer como que no sintieron tanto la pausa, o sea, hay errores como siempre, creo que se mantuvo un poco la tendencia, ¿no? Pocos en Alemania, pocos en Inglaterra, más en Italia, un poquito menos que Italia en España, pero el nivel de arbitraje se mantuvo. ¿Ustedes proyectan, en el fondo, son optimistas de mantener el nivel que traían y de incluso ir mejorando, por supuesto?
Hola, Manuel. Sí, obviamente nosotros tenemos que mejorar mucho, sobre todo en lo que es primera división, los procedimientos y los tiempos de reacción para el VAR. Pero bueno, este tiempo también nos ha permitido observar que en las principales ligas del mundo que llevan 2 años trabajando con esta tecnología, surgen polémicas, surgen errores, surgen diferencias, y eso nos da a nosotros fuerza también para decir que no todo lo que estamos haciendo en Chile es tan malo. En realidad nosotros llevamos 2 meses y medio de competencia con una para en una capacitación de VAR que tuvimos en de octubre, que no pudimos hacer nada y tuvimos que meternos en la cancha de febrero después de habernos capacitado harto y habían aprendido harto en el primer semestre para poder arrancar en el segundo semestre, y tuvimos ese problema del estallido social. Así que por nuestra parte hemos observado cosas bastante positivas, bastante alentadoras, y efectivamente los árbitros sufren menos el rigor físico porque no tienen contacto físico con los demás jugadores, en realidad, menos que no les pegan patadas ni sufren lesiones traumatológicas, pero esperamos que salga todo bien. Estamos preparados, nos estamos preparando la parte física ya, se hicieron los exámenes PCR, los árbitros, algunos de otros tuvo algún problemilla ahí, en términos de un examen indeterminado, y preparándonos también en todos los frentes para estar listos cuando nos levante la bandera y podamos entrar a la cancha.
Enrique, ¿qué tal? Lo saluda Cristian Camaño. Hace un par de semanas hablábamos con Rodrigo Robles, quien no estaba tan seguro de confirmar, como indicaba la FIFA, que lo dejaba libre a albedrío de cada federación, la instalación del VAR para esta parte del año, por todo lo que evidentemente sugiere el protocolo del distanciamiento social. ¿Eso está confirmado a esta altura ya con una fecha probable del fútbol, o todavía está en duda? ¿Y cuántos árbitros finalmente, o cuántas personas van a trabajar en el VAR si es que así se aplica?
Sí, efectivamente, todas las cabinas o salas de VAR son distintas en el mundo. Hay VARs centralizados que están en una sola estación. En nuestro caso tenemos unas camionetas tipo van que funcionan de VAR. Estamos bastante complicados con los espacios físicos, que es nuestra principal duda. En términos presupuestarios está aprobado, por supuesto, en términos de capacitación los árbitros están aprobados y están siguiendo capacitándose, pero tenemos esa restricción y estamos trabajando en un protocolo junto con el proveedor para mejorar los layouts al interior de la cabina para tener esas autorizaciones sanitarias que se necesitan en estos tiempos, en realidad. Por lo tanto, si bien es cierto, desde nuestra parte hemos trabajado en ese protocolo y hemos trabajado en términos presupuestarios para mantener un poco el VAR dentro de las prioridades del fútbol de primera división, no es menos cierto que no depende solamente un tema técnico, depende también de un tema sanitario, y eso se va a ver con la comisión médica de la NFP, con las comisiones médicas del Ministerio de Salud, para ver si nos aceptan las distancias que tenemos, que son restrictivas. En realidad nosotros no podemos ampliarnos mucho más porque es una cabina que está definida por un camión, digamos, y solamente van a trabajar, eso sí que lo puedo garantizar, que van a trabajar menos personas que las que antes trabajaban. Antes trabajábamos.
¿Pero cuántas trabajaban y cuántas el mínimo para garantizar un buen trabajo?
Sí, pero el mínimo son 4 personas. Son 4 personas, que es un operador, que no es árbitro, un VAR y un asistente de VAR, y una persona que es el supervisor, que es finalmente el que evalúa el comportamiento de esos árbitros, y además el que tiene conexión con el director de televisión para pasarle las imágenes en cuanto cuando haya una jugada revisable y que podamos y que puedan verlo los espectadores y los televidentes. Entonces, son cuatro mínimos los que pueden trabajar. Estamos generando ese layout para cuatro personas, abriendo un poco las distancias, pero también son bastante restrictivas, te lo comentaba recién.
Cuando tiene la posibilidad de ver el fútbol europeo, yo el fútbol español vi demasiados errores. Hubo jugadas que revisaban hasta más de tres minutos. Entonces yo creo que en ese sentido, y ojalá el día de mañana, hoy uno no lo puede pedir, pero complementar tecnológicamente me parece a mí que vamos a tener una respuesta cada día más positiva. Hay que meterse en el tema, los árbitros lo han hecho y creo que cada vez los errores han sido mínimas, porque uno ve ya en Europa con grandes tecnologías y se equivocan igual y mucho más de repente.
Sí, pues yo eso es lo que miraba yo, yo lo pude observar, revisiones de 4 o 5 minutos en España, y nosotros tenemos un promedio de, hemos hecho 66 revisiones los partidos que hemos hecho, 65 partidos, 66 revisiones. Y en promedio nos demoramos 1 minuto 10 segundos, y lo máximo que nos demoramos fue 5 minutos en la jugada, y en realidad no hacíamos una fuerte autocrítica. Yo con los árbitros no hacíamos el araquiri todos los lunes en realidad, pero después cuando miramos el fútbol internacional nos damos cuenta que efectivamente hay jugadas que no es posible limpiarla en mejores tiempos. Y tenemos que, y lo principal es hacer justicia deportiva. Se han cobrado un 115% más de penales. El año pasado se cobraron 20 penales en las primeras 65 fechas, por los 65 partidos, ahora se cobraron 49. Hemos expulsado 61% más de jugadores por tarjeta roja directa, lo que habla un poco de que estamos controlando ese tipo de más de situaciones y que generan justicia deportiva, que generan un poco de tranquilidad a todos los actores, a todos los futbolistas que se están sancionando y cobrando en su justa medida todas las situaciones.
Enrique, ¿algún caso particular de un árbitro que esté especialmente complicado por el tema de los entrenamientos, por su situación particular, que no haya podido estar en contacto con el cuerpo arbitral? Digo porque estaban bien justos, ¿no? Estaban trabajando con, hace un par de años, bueno, se retiraron muchos árbitros al mismo tiempo y han tenido un equipo, sobre todo con esta, no están preparados, no, nadie estaba preparado para que hubiera un partido más de primera división, lo que significó una camioneta más de VAR, otro árbitro y otro equipo arbitral, digamos, extra para cada fecha. Yo le pregunto, y considerando que además existe la primera vez, si está preocupado por digamos, porque no todo el personal llegue bien preparado, si hay algún caso de algún árbitro que no haya podido prepararse como corresponde, o han logrado, a pesar de todas estas circunstancias, estar a la, que usted siente que cuando vuelvan van a estar todos bien a la altura de las circunstancias.
Sí, yo siento que vamos a estar todo bien, aun cuando efectivamente han habido casos que le ha afectado más al tema social, se han visto afectados familiares, pero desde el punto de vista de la integración ha sido constante. Hemos estado en constante apoyo técnico, físico, psicológico con los árbitros, y estamos con un grupo acotado, sí, porque efectivamente lo que tú comentabas, en primera división se nos agregó muy rápidamente un partido y tuvimos que, y los recursos humanos son limitados para cumplir con los compromisos tanto de primera A como primera B, pero lo hemos ido cumpliendo bien durante estos primeros tres meses y esperamos que en lo que queda del torneo continuemos igual, digamos. Vamos a tratar de promocionar a gente a mitad de año al terminar de la rueda, porque necesitamos más gente, más árbitros en todas las categorías, y paralelamente estamos trabajando con FIFA y con Conmebol para producir certificaciones de árbitros de VAR a través de cursos online y de capacitaciones que nos permitan certificar a más árbitros con la tecnología VAR a distancia, dado esta situación que no podemos practicar
en vivo con los árbitros, en realidad, así que tenemos que hacerlo todo vía remota.
Cristian.
Ahora sí.
Uy, se nos fue Cristian. Ahí sí.
No, ahora sí. No, Enrique, te iba a preguntar justamente por la dotación, porque quedan 26 fechas y prácticamente todas ellas se van a jugar fin de semana miércoles. ¿Existe la cantidad de árbitros necesario? Bien preparado, tú dices, vamos a tratar de promover al término de la primera rueda, pero ellos van a estar capacitados, sobre todo porque van a dirigir la segunda, que es la etapa de definición, donde está peleándose el descenso, el título, ajá, el acceso a liguilla, torneos internacionales. ¿Han pensado un poco en cómo tratar de reemplazar en caso de que venga una crisis física como va a ocurrir en los clubes? Seguramente también le puede pasar a los árbitros, más allá de que el contacto no existe, como dices tú, y hay menos desgaste.
Sí, efectivamente, bueno, se juegan 8 partidos, son 18 árbitros de primera división.
9 partidos además, son primera división.
Sí, son 9 partidos, son 18 árbitros, por eso tenemos el doble de árbitros que la cantidad de partidos. Y tenemos además los árbitros de la D que también están capacitados para ocupar la tecnología VAR, que son el doble también de los partidos que se juegan. Por lo tanto, yo creo que en términos de votación, en términos normales, no debiésemos tener inconvenientes para poder cumplir tanto en primera A, primera B, segunda, más los árbitros que van en las cabinas de VAR, porque los cuartos, recordemos que el fútbol joven va a estar detenido hasta una fecha indeterminada, por lo tanto los árbitros de las categorías de ese fútbol pueden hacer de cuartos oficiales en todos los partidos de fútbol profesional que estén contratados por la NFP, por lo tanto existe la dotación, pero aún así en las fechas que completen la primera rueda del fútbol profesional, vamos a tratar de ver qué árbitros han cumplido con ciertos estándares para poder ser promovidos de primera B a la primera división y tener mayor cantidad de árbitros por si llegásemos a tener algún tipo de problema físico o un problema de contagio que pudiese existir también y que pudiese estar un poco a árbitros que tengamos que tengan que tener cuarentenas o tengan que tener algún tipo de reposo.
Perfecto, Enrique Oces, profesor de los árbitros de la NFP, le queremos agradecer por este contacto con la 921. Ojalá que nos reencontremos pronto en los estadios, que es lo que todos queremos. ¿Eh? Un abrazo grande.
Ojalá, gracias a todos ustedes, un saludo a todos los árbitros que me están escuchando y bueno, cuídense y esperamos vernos pronto en las canchas. Hasta luego.
Ahí estaba. Enrique Oces, hoy mantener a flote tu negocio es difícil y para ayudarte Entel Empresas lanzará la tercera temporada de Digitalizados, el docu reality que potencia negocios con tecnología. Participa y sé parte de las 100 pymes que vivirán el cambio hacia la digitalización, entregándoles gratis asesoría experta y herramientas digitales. Inscríbete en entel.cl/inscripción-digitalizados. Apúrate, son 100 cupos. Entel Empresas.
Vite la energía, soluciones para la construcción, minería, energía y agroindustria. Entregamos tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web vitel.cl.
Ya estamos con formación titular y hoy nos vamos con todo en Deportes en Agricultura.
En la noticia en el fútbol europeo, en el fútbol mundial de las últimas horas, la confirmación de la baja de Kylian Mbappé para el duelo frente al Atalanta por los cuartos de final de la Champions después de ese patadón que recibió de Perrin el día viernes en la final de la Copa de Francia frente al Stade Etienne, gol de Neymar, 1-0 triunfo del Paris Saint-Germain, pero un triunfo caro por esta baja de Mbappé. Oscar Garrido.
Tal cual, el Paris Saint-Germain confirmó durante esta jornada que el delantero francés Kylian Mbappé tiene un esguince en el tobillo derecho a raíz de esta lesión que sufrió el pasado viernes en la final de la Copa de Francia, así que al menos 3 semanas, 21 días es el plazo de recuperación del francés, tal como lo señalaba Cristian Camaño, así que se perdería aquel duelo de la Champions.
A ver, le sobra plantel Manuel al Paris Saint-Germain, pero es una baja importantísima. Su jugador más desequilibrante junto a Neymar, que hacían una dupla extraordinaria con Neymar, esos piques al vacío, a las espaldas de los centrales, con los de Mbappé, con su velocidad, eran siempre bien aprovechados por las asistencias de Neymar, y pierde un arma letal para el duelo frente al Atalanta.
Sí, sí, muy mala suerte. Aparte fue una jugada bien desafortunada, porque en realidad se le engancha el tobillo, no es que le peguen una patada, se le engancha el tobillo y se le tuerce. Bueno, este tipo de lesiones son bien desgraciadas, pero pudo ser peor, ¿eh? Pudo ser peor. Yo, la verdad es que en un momento se temió rotura de ligamento y ahí ya estábamos hablando de meses fuera. Yo creo que la sacó baratísima Neymar, o sea, Mbappé, pero por supuesto que ya tiene una desventaja el Paris Saint-Germain porque ha competido menos, y yo creo que eso le puede pasar la cuenta, a pesar de tener un plantel riquísimo, ¿no? Pero este y Neymar Jr. creo que son los jugadores que hacen que el Paris Saint-Germain tenga cierto favoritismo sobre Atalanta. Ahora creo que sin él se empareja bastante la cancha, y desde el lado del rendimiento, de las individualidades, porque Atalanta a lo mejor no tiene grandes nombres, pero tiene muy buen funcionamiento, y ahí es donde tiene también la ventaja, ¿no? Porque va a venir con ritmo de competencia, ¿sí? Más allá de que se esté jugando estas copas, todo para el Paris Saint-Germain, ganar en Francia es un trámite, gana muerto la risa, y hasta que no se enfrente al Atalanta no va a tener ningún apretón serio, entonces puede darse, sí, una sorpresa ahí perfectamente.
Ahora, el Atalanta, Pato, va a llegar, bueno, con esta comillas, porque nadie está contento que alguien se lesione, pero la buena noticia de la baja de Mbappé, con el mayor ritmo competitivo, pero también lo que hablábamos recién con Oces, el agotamiento de Mbappé, o sea, perdón, de los jugadores del Atalanta, porque se ha visto en el fútbol italiano cómo han calado físicamente las últimas fechas después de esta seguida de partidos.
Sí, pero ahora van a tener tiempo para recuperar, me imagino yo, en términos de dosificar. Yo creo que es la única manera a esta altura, quedando fechas todavía en el fútbol italiano. Sí, pues, en la jugada de Mbappé, está claro, no es, como dice Manuel, no hay una patada directa, pero ahí sí la típica palanca, aquella que lo movió, lo desestabilizó, y yo también creo que pudo haber sido una lesión mucho más grave de lo que pudo ser finalmente, pero bueno, ojalá que se recupere cuanto antes y vuelva a ser ningún inconveniente. Pero yo, a ver, uno puede decir, bueno, sabéis que el Atalanta llega cansado y el Paris Saint-Germain llega sin mucho fútbol, con puros partidos amistosos y hasta final de Copa, pero la verdad que la llave se abre bastante, para mí el favorito del Paris Saint-Germain, pero con todo esto que está pasando, Pancho, se abre completamente la llave.
El Atalanta, el tercer equipo con más goleador de Europa, detrás del Manchester City, detrás del Bayern Múnich, pero con dos fechas por jugar todavía. O sea, el pequeño Atalanta, en comparación a estos gigantes, Cristian Caamaño, se puede transformar en el equipo más goleador de las ligas importantes de Europa. Un equipo que de los 10 cuadros más de todos los clasificados a cuartos de final y octavos de final de Champions League, es el equipo con menor presupuesto. La plantilla del Real Madrid es la más onerosa, con más de 1.000 millones en valorización de sus jugadores, 1.000 millones de euros. La del Atalanta bordea los 250.
Sí, seguramente con el Leipzig, que es el otro sorpresivo cuarto finalista, deben estar ahí en el fondo de ese ranking, pero indudablemente que, volviendo al tema de la llave con Atalanta, ahora a Atalanta le quedan dos partidos, ya clasificó la Champions. No cambia mucho su ubicación en el bombo, si es segundo, tercero o cuarto en la Serie A, así que yo, Gasperini, le doy descanso a todos los titulares y a los cuatro suplentes que habitualmente ingresan, y me dedico a preparar el partido con el PSG. Ya no tiene sentido seguir arriesgando el físico de los futbolistas, no veo cómo una decisión de un técnico puede forzar a un plantel que ya viene arrastrando una seguida de 10 partidos en prácticamente un mes y algo. Entonces ya evidentemente todo puesto en la cabeza en Lisboa, a tratar de dar el zarpazo. Si gana el Atalanta el PSG, realmente el proyecto del PSG ya no sabríamos cómo denominarlo, pero como dice el Pato y Manuel, sigue siendo el favorito porque tiene a Neymar, y cuando Neymar está encendido, sabemos que es uno de los 5 mejores futbolistas del mundo.
Hablábamos del Atalanta, que compite en la Liga Italiana, una Liga Italiana que tuvo un nuevo campeón puesto fin de semana. El ambiente del camarín de la Juventus después de ganarle a la Sampdoria por 2-0 con goles de Cristiano Ronaldo y de Bernardeschi y conseguir su noveno título consecutivo, noveno scudetto consecutivo para la Vecchia Signora, Oscar Garrido.
Tal cual, el audio que escuchábamos lo subió con un video también Juan Guillermo Cuadrado, el colombiano, que fíjate que desde que llegó hace 5 años es el tercer futbolista de la Juve que más partidos ha jugado en la Serie A, 129 detrás Alexandro, que tiene 134, y Dybala con 161. Así que grandes números también del colombiano, que ha jugado como lateral, mediocampista e incluso como atacante derecho. Tú lo comentabas, Pancho Sagredo, el título noveno consecutivo en la Serie A, con 2 fechas todavía pendientes por jugar, el título 36 en la historia del equipo bianconero, y además se suma a este récord de Cristiano Ronaldo, que tiene un palmarés increíble, suma 32 títulos, sumó uno con el Sporting, 10 títulos con el Manchester United, 16 con el Real Madrid, 3 con la Juventus y 2 además con la selección de Portugal. Escuchemos al técnico del equipo de la Juventus, a Mauricio Sarri, que también tiene una historia bien particular, 25 años dirigiendo en 8 categorías del fútbol italiano, una persona, un entrenador que se dedicaba a la economía, estudió, trabajaba en un banco, pero bueno, de ahí en más comenzó una carrera muy exitosa en el fútbol italiano que lo consagró como campeón de la Serie A. Escuchamos a Mauricio Sarri.
Pienso que ha sido muy difícil por todo lo que ha ocurrido. Imagínate que estamos en actividad desde el 6 de julio del año pasado y ganamos el Scudetto el 26 de julio del año siguiente. Es algo muy difícil. Que nadie venga a decirme que los 50 o 60 días encerrados en casa y viendo cómo morían miles de italianos fue un periodo de relajación. Por todo eso fue una temporada muy complicada, dura. En el deporte y en la vida no hay absolutamente nada asegurado. Ganar siempre es difícil. Ganar por 2 o 3 años es muy difícil. Y por 9, como han hecho algunos de estos jugadores, es extraordinario.
Mauricio Sarri tiene 61 años, nació en Napoli. Es el técnico más longevo en la historia del calcio en conseguir un scudetto. Ningún técnico de 61 años y 9 meses como tiene el napolitano había conseguido el título de campeón. Pero a pesar de esa experiencia y lo que hablaba Oscar de los 25 años dirigiendo en 8 categorías distintas, en sus 25 años de técnico solo ha dirigido 5 temporadas en Serie A, en Primera División. 2 con el Empoli cuando ascendió desde la B, 2 con el Napoli cuando se hizo conocido mundialmente y esta con la Juventus. Una particularidad cada año impresionante, un tipo que dirige a uno de los top 5 del fútbol mundial con cuatro cuando llegó temporadas en Primera División.
Sí, el tema es que Sarri empezó a sonar en el mundo después del Napoli, eso lo llevó a Chelsea. Lamentablemente el Chelsea no pudo tener una buena campaña y tuvo que volver a Italia a tratar de recuperar, digamos, su sitial en el fútbol europeo. Pero
perdona. Oye, ¿sí? te rebato al tiro. No tuvo una buena campaña. Fue tercero en la liga inglesa, que para el Chelsea no es malo pensando que están los gigantes. Y fue campeón de la Copa del y fue campeón de la Europa League.
De la Europa League al Arsenal. Exacto. Sí, lo que me refiero. Entonces, sí, me equivoqué yo. Sí. Lo que pasa es que cuando digo mala campaña es porque no siguió finalmente. Si no, imagínate que aún ganando la Europa League para el Chelsea, no exacto. La renueva. ¿Sabes porque tenía problemas ahí? Dime.
No se llevó bien con el plantel, no se llevó bien con el medio italiano, se reían de él, le decían el, ¿cómo era? De Sarri Ball, como diciendo la pelota de Sarri, que solo le gusta jugar la pelota con Jorginho, tener la posesión, claro, y eso no estaba en la cultura del Chelsea.
Él hace una modificación que en Inglaterra todavía no la entendieron, y que la siguió manteniendo Lampard, que es Jorginho de volante central y Keita de volante por la derecha. A Keita lo habían llevado como jugaba en Francia, como el barredor, como el 5 delante de la línea de 4, y acá él no lo improvisó, sino que lo ubicó por la derecha, igual que lo mantiene Lampard. Pero en definitiva, Sarri tuvo que volver a Italia a recuperar parte de su, entre comillas, capacidad o prestigio. El tema es que si no pasa el Lyon, va a quedar en la historia como el técnico que gana la Liga Italiana y que no puede pasar octavos de final de Champions.
Sí, tiene la presión.
Esa es la gran meta. Si a Sarri no lo trajeron para ser campeón de Italia. Lo trajeron para llevar a la Juventus a ganar la Liga de Campeones. Y si no la gana, yo creo que no va a seguir, porque tampoco es una campaña tan brillante en números como sus antecesores. Y de eso también hay mucha controversia en Italia con respecto a si fue un buen campeón esta Juventus en comparación a los últimos que se han visto en Italia.
Este dato le va a gustar a Manuel. Manu fuma 4 cajetillas diarias, son 80 cigarros diarios, es decir, un cigarro cada 9 minutos. Y en el Chelsea lo pillaron comiéndose los filtros en la banca, como no podía fumar al borde del campo de juego, obviamente, se comía los filtros. Es un fumador, pero empedernido, este Mauricio Sarri.
Sí, no, es un personaje muy particular, porque él viene de abajo, abajo, abajo. Empezó entrenando el equipo del banco, donde trabajaba, y siguió trabajando en el banco por mucho tiempo, haciendo el trabajo de entrenador en equipos de divisiones de, como la Serie D o la C1 en Italia, y fue llegando a estos equipos cada vez más importantes, a la Serie B, hasta que llegó al Empoli, de ahí al Napoli, lo de Chelsea, fíjate que 69% rendimiento, no le fue tan mal. Lo que pasa es que, claro, ese año Liverpool y el Manchester City como que se robaron toda la mirada y tuvo estos problemas que tú describías, pero es un entrenador bien obsesivo que conoce bastante, que conoce mucho el fútbol italiano desde su inicio más... o desde sus fundaciones más básicas, y yo creo que sí, ha sido un equipo a lo mejor menos lucido, pero también tiene en su favor una circunstancia muy particular, y Juventus no ha vuelto tan bien como estaba antes. Yo creo que si la tendencia hubiera seguido y el campeonato hubiera terminado normalmente, probablemente algunos partidos no lo habría perdido, como el del otro día del Udinese. Hay algunos jugadores que no le están rindiendo, que llama un poquito la atención. Higuaín no nunca enganchó, ahora se le lesionó Dybala. Ojo con eso.
No se sabe la cuantía todavía.
¿Ah?
No se sabe todavía la cuantía de la lesión.
Sí, pero podría perderse ese partido. Douglas Costa, un jugador rarísimo, que de repente entra y clava unas pelotas al ángulo, después hay otras veces que no hace nada. Entonces, yo creo que este equipo no ha sido especialmente poderoso respecto al de otros años, y así todo se la arregló para ganar con relativa comodidad. O sea, no luce, pero es su primer año y yo creo que tiene un potencial grande.
Para cerrar esta historia de el comandante, le dicen el comandante en Napoli, tal como le decían a Mario Salas, pero tiene otro apodo, Pato. Le dicen Mr. 33. ¿Sabes por qué? Porque cuando comenzó como técnico ya profesional, entre comillas, en la sexta división del fútbol italiano, dirigiendo al Sansovino, en una temporada utilizó 33 esquemas distintos y le pusieron Mr. 33 sus jugadores. ¿Qué te parece? Un obsesivo de la táctica, absolutamente.
¿Cómo será eso? 33 sistemas, ya es demasiado, ya. No, es revolucionario total lo que tiene que haber hecho, pero bueno. Forma parte de una Juventus que no brilla y que no, yo no la veo con cara de llegar a la final, ni mucho menos. Un equipo que de pronto da mucha facilidad en el aspecto defensivo, cosa rara ya en el fútbol italiano. Y arriba, bueno, Dybala y Cristiano Ronaldo son es lo más importante que tiene como para marcar, ¿no? Para marcar la diferencia en términos ofensivos. Así es que bien por bien en cuanto a la historia de un hombre luchador que le ganó a todo para llegar por fin a estar ahí en la parte alta con la Juve, pero le veo poco futuro en Champions.
Vamos a ver qué es lo que pasa, y como dice Caamaño, tiene la presión de al menos llegar a cuartos de final. Eso con la Juve campeona de Italia, porque sabemos que este invierno será diferente. En Stihl queremos que vivas, disfrutes y aproveches al máximo de tu familia. Este invierno decide junto a Stihl quedarte en casa. Encuentra y cotiza todo lo que necesitas en www.restihl.cl. Stihl, siempre junto a ti.
Y en Hyundai Camiones y Buses tenemos un vehículo comercial para todos y para todo. Cargas exigentes, largas distancias, reparto urbano para escolares, pasajeros y para los que se mueven con licencia clase B. También hay uno, no importa el negocio, lo que quieras llevar en Hyundai Camiones y Buses, tenemos la línea de transporte de carga y pasajeros más completa del país. Encuentra tu concesionario y cotiza el tuyo en HyundaiCamionesYBuses.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora.
En Otrotamundos.cl es una presentación de Barraca Eizaguirre, paradero 14 de la Florida. Compra ahora vía WhatsApp para retiro en tienda o despacho gratis al más 569-98177-250. Cotiza el envío a regiones y más en barracaizaguirre.cl.
vamos a Europa, nos vamos con el Keno Salinas. ¿Cómo te va, Kenito? Harta información con los chilenos, ¿ah? Primer refuerzo, entre comillas, de la era Pellegrini ya presentado. El futuro de Alexis Sánchez, el futuro de Arturo Vidal. ¿Cómo estás?
Buenasera, Pancho, Ascolta, Senti. Te voy a leer algo y por favor traduce. Esto de la Gaceta de los Sport y dice así. Beppe Marotta está para contentar a Antonio Conte. Son le ore decisive per il rinnovo del contrato per un anno di Alexis Sánchez. ¿Qué significa eso?
Que Pepe Marotta, el director deportivo, está por contentar, sería la palabra en italiano, claro. O sea, está por darle lo que quiere
en el gusto.
A Antonio Conte, darle en el gusto. Exacto. A Antonio Conte, porque está a horas de cerrar el acuerdo por Alexis Sánchez. Eso dice la Gaceta del Sport.
Entonces, para ser preciso, todavía no está lista la prolongación de este contrato. Según la Gaceta, está casi lista. Hay detalles, hay detalles, ¿ah? Pero en este minuto está a detalles, y ustedes saben que a veces en la puerta del horno se quema el pan. Ahora, que Antonio Conte se va a poner contento, sí. ¿Por qué? Porque lo tenía solo hasta el 5 de agosto para el partido de Europa League frente al Getafe. Esto dijo después del 3-0 que le propinan al Genoa, donde Alexis, de nuevo, desde la banca, tiene buena participación y anota. Esto dijo Antonio Conte.
Sinceramente, me auguro que el club.
Sinceramente, espero que el club pueda resolver esta situación. Hemos jugado tres cuartos de campeonato solamente con Lukaku y Lautaro en delantera, porque Alexis tuvo un problema en su tobillo. Se tuvo que operar del tobillo. Entonces, que el club pueda resolver esta situación, porque contar con una alternativa de esta calidad resulta fundamental para nosotros.
Ahí está. Ahí está entonces Antonio Conte, clarísimo, es algo que tiene que obviamente ver la administración, y en eso está Giuseppe Marotta, que es la prioridad, entonces tratar de mantener a Alexis. Vamos a ver qué dice finalmente el Manchester United. Lo llevo al Fútbol Club Barcelona porque los muchachos ya volvieron de Ibiza, de Formentera, terminaron las vacaciones, esta tarde han pasado por la ciudad deportiva Joan Gamper para hacerse el test, para ver en qué condiciones, si hay coronavirus, no hay, y se ha filtrado incluso una especie de protocolo con todos los detalles que tienen que seguir, entre otros, por ejemplo, que tienen que dormir parejito, no 9 horas un día, 5 otro, no, tienen que dormir 7 horas mínimo cada jugador, cosa que ya sabemos que Arturo Vidal lo hace, que en principio está previsto reducir en un 10% las cargas de trabajo, y otras más, que tienen que ver con la hidratación, para el plan que tiene Quique Setién de abordar al Nápoles en Champions en el Camp Nou el 8 de agosto. Vamos a escuchar a un hombre que habló largo y tendido, Josep Bartomeu, que se ha referido a todos los temas, a la mantención de Quique Setién, al menos hasta el Nápoles-Barça o Barça-Nápoles, pero también fíjense lo que dice respecto de la posibilidad de contratar a Neymar. Es lo que hemos venido diciendo todo el rato nosotros. Así va a funcionar el mercado, según Bartomeu.
Bueno, lo he dicho antes, la situación de coronavirus, esta pandemia, ha cambiado muchísimos proyectos, ha cambiado muchas estrategias. Ahora estamos muy pendientes y tomando decisiones que, bueno, que conserven y que el club sea pues un club que vuelva a tener los ingresos que necesita para poder pues hacer todos los proyectos. Y en este momento pues los jugadores, lo he dicho hace mucho tiempo, si no vienen de intercambio de jugadores, es casi imposible que el club pueda fichar jugadores sin intercambio.
Clarito, ¿no? Si no vienen en intercambio, no hay posibilidad. Y ya lo hizo, ya lo demostraron con la Juve, Pjanic versus Artur, Pancho.
Sí, pero Neymar no puede entrar en una operación de intercambio.
Bueno, por eso
está
descartado.
Va a querer billete 100%.
Claro, pero lo que te digo yo es que así va a funcionar en su gran mayoría el mercado por lo que ha comentado el propio Bartomeu. Perdieron 200 millones de euros desde el inicio de la pandemia, o por lo menos en el confinamiento en marzo. Tenían proyectado, o tienen para el próximo año, 1.100, y él estima en un 30% de la reducción de esos ingresos. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de traer a Neymar por 170 millones de euros, o pensar en un Mbappé en 220, no. El mercado va a funcionar por trueque. Nos vamos a nuestro Betis. ¿Por qué? Porque hoy fue presentado Antonio Cordón, quien era hasta hace poco el director deportivo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Pancho. Llega acá, trabajó con Pellegrini exitosamente en el Villarreal y describe así, y por algo llega por 4 temporadas, describe así al chileno.
No me gusta el pasado, me gusta hablar del presente. Creo que ahora tenemos un entrenador con muchísima experiencia, tenemos un entrenador muy cualificado, y no solamente el entrenador, sino el staff técnico que pongamos a su disposición, con las personas que él trae también. Y creo que es muy importante formar un grupo de trabajo como el que vamos a tener, y realmente pues lo que me gusta es que voy a trabajar con Manuel, que ya lo hice en Villarreal, le conozco, sé cómo trata al futbolista, sé cómo trata a la afición, sé cómo trata a los dirigentes, y estoy convencido que nos va a aportar muchas cosas positivas al Real Betis todo el tiempo que esté con nosotros.
Por más que no lo haya querido confirmar, él llega de la mano de Pellegrini finalmente, pero claro, proyectado a 4 años, es como se trabaja finalmente. Tienen mucha esperanza en lo que puede hacer él como director deportivo en términos de canteranos, de contrataciones y todo aquello. Estamos muy atentos a lo que pueda pasar en los próximos días con Mauricio Isla, particularmente, que lo tenemos acá cerquita. Y mañana ya vuelve el Fútbol Club Barcelona, ya vuelve Arturo Vidal a las prácticas en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. Pancho,
un abrazo, Keno, cuidarse, que esté bien. Nos contactamos mañana a las 7 a.m.
Yes, chao.
Despacho de Keno Trotamundos.cl. Gentileza de la Cruz Inmobiliaria.cl. Tu sueño es nuestro proyecto.
En Collahuasi estamos colaborando activamente en esta emergencia por el COVID-19 con infraestructura, tecnología e insumos sanitarios para contribuir al bienestar de nuestros vecinos de Tarapacá. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Hoy mantener a flote tu negocio es difícil, y para ayudarte en Teleempresas lanzará la tercera temporada de Digitalizados, el docu-reality que potencia negocios con tecnología. Participa y sé parte de las 100 pymes que vivirán el cambio hacia la digitalización, entregándoles gratis asesoría experta y herramientas digitales. Inscríbete en entel.cl/inscripción-digitalizados y apúrate, porque son solo 100 cupos en Teleempresas.
Y saltamos del fútbol europeo para hablar de lo que pasa en Chile nuevamente, y nos metemos en la Universidad de Chile, en la U, en Los Azules. Maxi Videla, ¿cómo te va?
Sí, Pancho, ¿qué tal? Una Universidad de Chile que sigue arrojando reacciones después de lo ocurrido a nivel dirigencial la semana pasada con la salida de José Luis Navarrete y la llegada de Cristian Aubert a la presidencia de Azul Azul, de la concesionaria. Esta vez fue el capitán, fue Matías Rodríguez, quien en conversación con la emisora bullanguera habló sobre, primero, la salida de José Luis Navarrete y la impresión que le deja el expresidente Azul.
Sí, a ver, José, ayer a la mañana tuve una conversación con él previo al entrenamiento, donde él me comunica también la salida, el porqué, que bueno, fue explicado públicamente por él también. Y que de todas maneras iba a seguir ligado en el directorio. A José fue uno de los principales de los que hizo fuerza para que yo me quedara. Si bien agarró por ahí el año más complicado a nivel institucional y a nivel mundial con esto de la pandemia, me lo considero un hombre directo, honesto, realmente si no se podía hacer algo te lo decía.
Ahí estaba la palabra de Matías Rodríguez, quien ahí dice, José Luis Navarrete era un hombre directo, que si no se podía hacer algo te lo decía. Bueno, él era uno de los que se lo tomaba bien, pero había otros funcionarios al interior del Centro Deportivo Azul que con José Luis Navarrete tuvieron una relación un poco distante por lo mismo, por las formas, según consideran los funcionarios, que tenía el expresidente de la Universidad de Chile, que caía bien en algunos, como Matías Rodríguez, y en otros no caía tan bien. Habla también el capitán sobre la llegada de Cristian Aubert, y Rodríguez es justamente otro de los referentes azules que tiene una buena relación con el nuevo presidente de la U. Escuchemos al Mati.
Yo tuve la gran posibilidad de trabajar con él en el 2010 hasta 2012 que me fui, hasta el 2013 perdón, que me fui. Es un gran profesional, le va a hacer muy bien al club. Obviamente le deseo lo mejor y ya también tuve una conversación con él. Así que nada, le deseo lo mejor para el bien de la institución y obviamente para que le vaya bien, porque es un buen tipo, una buena persona y creo que si han visto muchas redes sociales y muchas compañeros y muchas personas ya le han dedicado varias palabras y sobre todo rescatan y resaltan lo buena persona que es.
La palabra del capitán Matías Rodríguez recibiendo al nuevo presidente de Azul Azul. ¿Cómo va a ser la administración de Auber, Caamaño? ¿Con qué se tiene que esperar el hincha azul con el nuevo presidente?
Uf, a ver, hay varias cosas ahí a las cuales uno puede echar mano al pasado. Por ejemplo, él era muy de la línea de Federico Valdés, Jurasek, Peter Hiller, que era no tener cerca del CDA, por ejemplo, a los exjugadores. Ellos sentían, y había un dicho de uno de los principales jerarcas de la U de esa época, decían que les dan la mano y te toman el hombro. Por eso, en esos años, todos los exjugadores estaban vetados en el CDA. Después con Heller se abrió la puerta y empezaban a ingresar a través de la corporación. Bueno, hoy tiene la U dos directores deportivos con pasado azul. Así que yo no sé si esa línea de seguir incorporando gente con pasado en el club va a continuar estando aún. Él es un hombre que se rodea de gente de su plena confianza.
¿A qué te refieres, Cristian? Porque lo encuentro feo que un dirigente no acepte a exjugadores, pues.
No, yo te
hicieron
digo
algo la malo.
No, la administración anterior, no, pero es que yo te lo estoy planteando con aquel dicho, le dan la mano y se toman el hombro. Por eso la administración anterior.
¿De qué oye? ¿Que pedían plata? ¿Iban a pedir dinero?
La historia que me cuentan a mí es que no estaban capacitados y que pretendían vivir del pasado, de la camiseta que habían vestido, más que por la capacidad. Y por eso
una pega, exigían lucas y no estaban preparados para hacerlo.
Exactamente, y que planteaban su amor por el club antes que exhibir un currículum, digamos, donde se especificara su calidad como profesional.
Ahí queda claro, ahí me queda muy, muy claro que pensé que a lo mejor era cerrarle la puerta por cerrarle porque querían una entrada de más.
Yo hablo del tema laboral, no de que puedan acceder al CDA, eso no está en discusión. Entonces, claro, ahora Auber se encuentra con otra política, porque él cuando llega se cerraron las puertas en ese entonces para ex jugadores de la U, ahora está abierta, existe esta corporación, y evidentemente ahí hay un tema que entran todos en evaluación. Yo imagino que Auber habrá tenido una conversación con los dos directores deportivos, con Sergio Vargas y Rodrigo Goldberg, y además con el gerente general, Ignacio Asenjo, que es el hombre que lleva a cabo todo el tema del CDA fundamentalmente. Entonces, me parece que ahí son las tres caras visibles que hoy tiene la U en el área administrativa, las cuales Auber va a tener que afirmarse y seguramente incorporará a más de algún nombre que estuvo con él en el pasado. Uno que se me ocurre a mí, que fue un hombre de hierro en el CDA y que generó mucho anticuerpo, muy de la línea Navarrete, Hernán Saavedra, hombre que estuvo muy vinculado también después en la NFP con las selecciones juveniles. Así que posiblemente sea un nombre que empieza a rondar pronto en el CDA.
Sí, yo encuentro que estos nuevos cambios generan una inestabilidad que bueno, tendrá Auber que sacársela encima rápidamente. A mí hay algo que me llama bastante la atención, que la entrevista que salió en La Tercera haya sido por escrito, que no haya aceptado preguntas, como que no quiere meterse en ciertos temas. ¿Qué irá a pasar con Goldberg y con Vargas? Me imagino que los mantendrán, ¿no? O sea, que esa parte no irá a ser tocada. A mí me llamaría mucho la atención que empiecen a hacer muchos cambios, porque en el fondo seguiría la dinámica que ha tenido la U desde que empezó esto con Becasese, más o menos, ¿no? Que ¿te acuerdas que se fue Lasarte, vino Becasese, y ahí empezó como que el gerente deportivo venía, y después un entrenador, y después el gerente deportivo, y así la cuestión iba siempre como digamos, una cosa encima de la otra, y nunca el proyecto alcanza a tomar forma. Yo me imagino que que esto es una cuestión administrativa que tiene que ver con que a lo mejor las capacidades que ve Carlos Keller en Navarrete versus lo que ve en Aubert, y que busca ese puesto de tener a una persona más competente, más capacitada. Ha tenido buena recepción, como ustedes mencionaban, por parte de un montón de, no solo jugadores, exjugadores. Pero si esto va a significar que van a cambiar de nuevo de gerente deportivo, si van a cambiar de nuevo de idea, yo creo que sería una mala señal, no sé, más allá de las capacidades de él, ¿no?
Sí, obvio, yo estoy de acuerdo con eso, sí, me parece. Acá, cuando llega Carlos Gérez, eran dos los postulados súper importantes, aparte de otras materias que me imagino yo desarrolló en su momento en la presidencia Azul Azul, pero era Estadio y Copa Libertadores. Estadio ya me parece que es un tema que se aleja en estos momentos en la realidad, y Copa Libertadores debería ser. No va a partir ahora, no para comenzar, digamos, y a exigirle, sino que para crear una base de un equipo potente, de un equipo competitivo a nivel internacional y que sea también un objetivo. Y después, sí. Cristian, creo que eras tú, Cristian, que me decía, o no sé si eran César Olmos, que una serie de materias para los socios, mejorar los ingresos, alguien se quejaba que butacas vacías, sucias, poco, no sé, cosas que tienen que ver con una mejor presentación y una industria que debe recuperar, yo creo que la calidad del socio a la U, que por lo demás habitualmente nunca falla, siempre está ahí. La U llegó en un momento cuando levantaba que jugaba con más de 40.000 personas en el Nacional, lo que habla de lo que genera en los hinchas. Así es que yo creo que potenciar el plantel, pagar lo que se debe y a esperar si Carlos Keller vende no su paquete accionario, donde se incluye además una deuda que bordea los 15 millones de dólares, ¿no? Que es él en el fondo dinero que ha prestado a la Universidad de Chile.
Se vienen, Maxi, las elecciones de la NFP el próximo 30, esta semana, y la U va a mantener su apoyo a Milad, supongo, a pesar del cambio dirigencial.
Sí, justamente, Pancho, porque no es una decisión que se haya tomado solo a nivel presidencial, digamos, no la tomó José Luis Navarrete solo. Los directores de Azul Azul en su mayoría están de acuerdo con votar por Pablo Milad, también los directores deportivos, Rodrigo Goldberg y también Sergio Vargas, a quienes lo escuchábamos justamente acá en la 921 diciendo que apoyaban a Pablo Milad, así que la llegada de Aubert no debiese cambiar el rumbo de la Universidad de Chile en esta votación que se va a dar este 30 de julio.
Perfecto, ahí está la información de los azules con Maxi Videla. Cuidarse, Maxi, que estés bien, un abrazo.
Igualmente, un abrazo.
Vitel Energía, líder en la distribución e importación de materiales eléctricos, 35 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Visita nuestra página web vitel.cl.
Y porque sabemos que este invierno será diferente en Steel, queremos que vivas, disfrutes y aproveches al máximo de tu familia. Por eso este invierno decide junto a Steel quedarte en casa. Encuentra y cotiza todo lo que necesitas en www.redsteel.cl. Steel, siempre junto a ti.
Hablábamos de este apoyo de la nueva U, de Aubert, confirmando su voto por Pablo Milad. Cristian Alvarado, ¿cómo te va de cara a las elecciones de la NFP esta semana?
Tal cual, Pancho Sagredo, próximo jueves a 11 de la mañana, Consejo de Presidentes, donde se define el nuevo mandamás del fútbol chileno. Será de manera virtual estas elecciones, por medios telemáticos. Por un lado, Pablo Milad, por otro, Lorenzo Antillo. Recién comentabas la situación de la postura de Universidad de Chile, lo comentaba también Maxi Videla. Habían algunas versiones que apuntaban que con la llegada de Cristian Aubert, quizás la preferencia de Universidad de Chile, el voto se iba a cambiar derechamente. Bueno, escuchemos a Pablo Milad y el respaldo que tiene por parte de Universidad de Chile, de Azul Azul.
Desde el inicio de esta candidatura, la colaboración de la Universidad de Chile ha sido fundamental y muy valiosa para nosotros. El directorio del club, a través de su expresidente José Luis Navarrete, participó en todas las reuniones efectuadas y en la elaboración del programa presentado para la ANFP y la Federación, teniendo un destacado rol en este aspecto. Independiente de que hoy haya cambiado el presidente del club, seguimos contando con el respaldo y el compromiso de la institución. y además valoramos el aporte a este grupo de clubes, el que ha trabajado intensamente en un proyecto robusto para mejorar el fútbol chileno.
A ver, me escriben hace un ratito alguien que nos está escuchando de la dirigencia del fútbol chileno, está voto a voto, según ellos, esto. En este momento, la lista de Antillo asegura tener 23 votos, con la duda si los va a respaldar o no el voto de Santiago Morning. Y en la lista de Milad aseguran tener 25 votos, con la duda si se va a dar o no el respaldo de Cobresal y Everton, que hasta el momento ha dicho que está con Milad. O sea, podría haber un 25-24, podría haber un 21... Ahora, después, Manuel, entran al... O sea, votan telemáticamente esta vez, votan y aparece un 30-20, da lo mismo. Pero estos son los cálculos que hacen en este momento. O sea, empate técnico casi, Manuel.
Sí. A mí lo que me preocupa es... lo hemos hablado harto. Que esto signifique que quede partido en dos el fútbol chileno. Y así es difícil que hayan grandes consensos, ¿no? Pero es la tendencia de las últimas elecciones. Yo ya a esta altura no tiene ninguna sorpresa, creo yo, ¿no? Como que todo se va a definir a última hora y con negociaciones probablemente casi en el mismo día, en el mismo consejo, con promesas que se irán a hacer de un lado y de otro para los clubes que están indecisos.
Dicen que hay 6 votos en disputa en este momento. 2 de equipos de primera división, que ahí son 4 votos, son voto doble, y 2 de equipos de la B. Eso es lo que se están peleando en estas horas ambas candidaturas, según lo que me entrega aquí un dirigente del fútbol chileno, Tomate.
Oye, sí, la cuestión es nueva ahora, perdona, Tomate.
Sí.
Y van a saber por quién votan, ¿no? Se va a saber ahora. Público, no, porque antes no se sabía.
No, ¿cómo?
No, pues se va a aparecer el dirigente de un club determinado, va a votar, pues. Tú vas a tener acceso a eso, cosa que antes no sabías. Pues,
Tomate, va a haber un sistema, ¿no? ¿Cierto? Que va a permitir mantener el secreto, pues.
Tal cual. Es una forma de votar de manera telemática que les va a permitir, como se viene desarrollando, más allá que lo terminen ellos diciendo en algún momento, pero no, esto es de manera privada.
No es como los honorables, ¿no? Que uno pudo saber cuál era el voto.
No.
No, y por eso está la duda, porque uno sabe qué es lo que pasa.
Entonces todavía puede correr sí, por debajo de la alfombra, ¿no? Sí, puede haber movimiento, sí.
¿Aparecerá el hombre de Manguera en esta elección o no?
¿Cómo? Sí, bofertones.
¿Aparecerá el hombre del Manguera? Yo no digo que directamente dinero, pero cuando hay un interés tan grande, si esta cuestión es simple, cuando está tan peleado algo, es porque realmente ninguno convence demasiado. Al final se establece en bloque. Yo ya me había subido a este columpio, ya aguantemos hasta que la cadena no dé más. Pero en definitiva, cuando hay tal pugna por el sillón de la NFP, es que realmente a mí me queda la sensación de que da lo mismo que acá. En esta competencia creo que da lo mismo. Y no sé si eso es bueno o malo para el fútbol. Para mí me incluyo que es malo. Pero bueno, ya está corriendo. Esta carrera ya se inició y quedan 400 metros, ¿no?
Cristian, sí, hablemos de Jorge Valdivia ahora, porque tuvo diálogo con el Canal 13, con el programa Separados al Nacer, de Nachito Pop con Marrusquino. Y tiró sus cositas el mago, como siempre.
Es así, Pancho Sagredo, vamos a escuchar de inmediato a Jorge Valdivia, ex volante del Cacique, hoy jugando en el fútbol azteca, y habló de Marcelo Bielsa. Escuchemos la primera reflexión, todo esto a raíz que Bielsa campeón en Inglaterra, en la segunda división. Bueno, estas son sus palabras respecto a el loco Bielsa de Jorge Valdivia.
Sí, no ganó nada con Chile, pero siento que lo que él marca, su paso por la selección, marca una diferencia y marca un antes y un después con la generación dorada, como ya todos la conocen. Y fue él, pues, ¿cachai? No fue otro, fue él. Porque por más que salgan algunos entrenadores diciendo que no, que esta generación venía de otro proceso... de las juveniles, mentira. Es el que cambia el chip en la selección, el que le entrega fundamentos deportivos, fundamentos tácticos, cosa que ningún entrenador antes le había dado.
Bueno, ahí está entonces la primera reflexión de Jorge Valdivia en declaraciones a Canal 13. Ya, traslademos un poquito al paño de Colo-Colo, Jorge Valdivia, porque habla de esta deuda que tiene el equipo popular con la Copa Libertadores, por ejemplo. Él estuvo en el cuadro del cacique, se llegó a una instancia importante, pero no se consigue ese objetivo de lucir en este torneo internacional de la Copa Libertadores. Jorge Valdivia, lo escuchamos.
Otra Copa Libertadores con el grupo que tenía Colo-Colo en la Copa Libertadores que jugamos, que quedamos eliminados con Palmeiras en cuartos de final. Siento que ese equipo que tuvimos era un equipazo con grandes jugadores, sí, y grandes compañeros, grandes amigos, y creo que nos faltó reforzarnos un poco más para poder haber jugado el año siguiente una Copa Libertadores. Y mantener la base, que era una base muy buena, muy sana, muy muy alegre, pero al final hicieron todo lo contrario, no empezaron a sacar de a poco.
Bueno, una más de Jorge Valdivia tiene que ver con un posible retorno. Está jugando, está bien hoy físicamente, volvería a Colo Colo.
¿Puedo decir algo? ¿No? ¿Puedo decir algo? Dime. Claro, como son entrevistas que donde va a decir lo que quiera, pero alguien tiene que rebatirle a Valdivia. Si no clasificaron y no reforzaron a la Copa Libertadores siguiente fue porque el equipo terminó sexto y clasificó a la Sudamericana. Y con ese plantel reforzado con Mouche y con muchos otros jugadores de calidad, terminaron yéndose eliminados con Universidad Católica de Quito en la primera ronda. Entonces, cuando son los grupos de amigos, son grandes grupos que habla, falso, 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 señor Valdivia. Que terminó sexto, como a 40 puntos Católica en ese campeonato, ese gran equipo, y no pasó la primera ronda de la Sudamericana el año siguiente.
Ahí está. Farso, 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 como dice Cristian Camaño. ¿Volvería a Colo-Colo? Responde Jorge Valdivia en declaraciones a Canal 3.
¿Volverías a Colo-Colo?
Sí, lógico, si me llaman, volvería, bueno, sin problema, pero sí. No ha pasado. Yo no tengo mayores trabas, por así decirlo, para volver a Colo-Colo.
¿Tendrá la puerta abierta para volver a Colo-Colo con esta administración Valdivia-Pato? Difícil.
No, complicado. Si se fue Mala con Espina, con Harold by Nichols, con Moza, no, ninguna posibilidad en este momento. Yo no sé.
¿Los
si
demandó?
Estos nombres cambian. ¿Cómo?
Los demandó. Hay una demanda por parte de Jorge Valdivia, Blanco y Negro, por 350 millones de pesos. El juicio es el 11 de agosto, desde el punto de vista por concepto de contrato. Eso es lo que está reclamando Jorge Valdivia. Entonces, la situación con Blanco y Negro por parte del Mago y viceversa también es bien complejo.
Vale, no, Cristiana. Entonces, ninguna posibilidad. Ninguna.
No tiene. Abrazo, Cristian Alvarado. Va a cuidarse.
Abrazo, chau.
Lo que decía en una de las declaraciones Manuel Valdivia, de que todos los que dicen que con Bielsa no empezó, que empezó antes con Sulantay y las juveniles, bueno, en esa disputa entre ellos está Vidal, que varias veces ha dicho que no le dejó nada a Bielsa y que esa generación dorada venía de Sulantay en la selección juvenil. O sea, ponerse de acuerdo en ese tema es difícil, y él es muy cercano a Vidal, por eso lo saco a colación, po.
Sí, lo que pasa es que cada uno tiene su opinión y es respetable. Lo que pasa, lo que siento es que no puede ser tan categórico, ¿no? Tan categórico. Yo creo que él le debe bastante a Borghi, por ejemplo. Él. Ese primer semestre en Colo-Colo, el 2006, fue su primer gran campeonato, un título donde él fue protagonista, donde fue consistente. Y es lo que le permite salir después. Y ahí, claro, convertirse en un jugador confiable, porque Valdivia siempre tuvo talento, pero era un jugador que podía ser expulsado en cualquier momento, irregular. Y bueno, él podrá decir, yo siento que la selección y la generación dorada tiene como varias vertientes. Está, por supuesto, que las selecciones juveniles, está el equipo de Claudio Borghi, está el equipo de Jorge Sampaoli, después la dirección técnica de Jorge Sampaoli. Yo creo que quitarle yo creo que está la experiencia Borghi en la selección, que es muy importante, porque fue el único entrenador que en realidad paró la indisciplina, y yo creo que si bien los actos no terminaron, porque después hubo incidentes posteriores, unos se supieron, otros no se supieron, por lo menos algunos jugadores sí aprendieron de esa experiencia y se comportaron muchos de ellos mejor a partir de entonces en la selección. Entonces, todas esas experiencias suman, todas, las derrotas, los éxitos, los mundiales. Yo creo que se dio una muy buena dinámica. Bielsa, por supuesto que yo le doy una relevancia importante, pero uno no puede decir que es el, digamos, el único responsable que todo esto haya ocurrido, ¿no? Sería
un proceso largo. El resto de los sí. ¿Ah? Bielsa fue importante, obviamente, pero es parte de. Ahora, para mí sí. Lo importante son los jugadores, y sí. Me tocó ir a Sudamérica en sub-20 de esa generación.
Pero él le dio el toque. Sí. Para lo que son sí, ahora. Pato, sí, yo creo que detrás de eso algo. Viene la mamá de Vidal, está la sí, mamá, están los amigos, está el club de barrio, sí. Pero Bielsa les metió en la cabeza lo que son hoy, ¿no? Todos contribuyen, Pato, como dice Manuel, pero Marcelo le dio un salto cualitativo que muchos de ellos se lo deben agradecer a Marcelo Bielsa, yo creo.
Sí, muy importante el salto que dio, pero en el Sudamericano Sub-20 de Paraguay, el año 2007, Alexis Sánchez, que era un cabro chico, y Arturo Vidal, en las conferencias de prensa decía, vamos a clasificar al Mundial y vamos a ser campeones del mundo. Ellos venían ya con un chip distinto, y esa es una generación especial. El trabajo de Bielsa es innegable, soy bielsista, es un tipo extraordinario, pero también se encontró con una camada de jugadores superlativa, extraordinaria, con otra visión, con otra personalidad, etcétera. Pero bueno, podemos hacer 4 programas completos de quién es el verdadero responsable y todo eso. Fíjese,
de todas maneras.
El delantero de Peñarol, Cristian Bravo, conversó con el CDF y expresó su deseo y motivación de poder enfrentar a Colo-Colo por la Copa Libertadores con Peñarol.
Sí, obviamente que es lindo jugar contra Colo-Colo, más que siempre jugar contra Colo-Colo fue una motivación extra, ya que vestir la camiseta cruzada te motivaba a siempre tener que ganarle a Colo-Colo, un archirrival directo, así que por lo mismo te digo, por mí ir a jugar y ya no se va a poder jugar con gente por lo que se ve, así que pero está la motivación de que está enfrentando a Colo-Colo en su estadio, así que tomarlo con la seriedad máxima y esperemos a que se pueda jugar el partido.
Este equipo no descansa para entregar la información con pasión y energía. Es el equipo de Deportes en Agricultura.
Porque sabemos que este invierno será diferente, en Steel queremos que vivas, disfrutes y aproveches al máximo de tu familia. Este invierno decide junto a Steel quedarte en casa. Encuentra y cotiza todo lo que necesitas en www.redsteel.cl. Steel, siempre junto a ti.
Hoy mantener a flote tu negocio es difícil y para ayudarte en Teleempresas lanzará Digitalizados 3, el docu-reality donde potenciamos negocios con tecnología. Participa y sé parte de las 100 pymes que vivirán el cambio hacia la digitalización entregándoles gratis asesoría experta y herramientas digitales. Inscríbete en entel.cl/inscripción-digitalizados. Son 100 cupos. Además, conoce la experiencia de pymes como la tuya en Digitalizados 2, de lunes a viernes por las pantallas de CNN Chile. En Teleempresas.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Líder en la distribución e importación de materiales eléctricos. 35 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. En Vitel encontrarás soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestras sucursales o nuestra página web vitel.cl.
Porque somos mucho más que cobre. En Collahuasi estamos comprometidos con el futuro de Tarapacá. Somos mejor educación para nuestros jóvenes. Somos apoyo para el crecimiento de la economía regional. Somos desarrollo para las comunidades. Somos minería responsable con nuestro entorno. Somos Collahuasi. Somos mucho más que cobre.
Datos, no opiniones. Redgol.cl es el sitio deportivo más visitado de Chile. Súmate a la comunidad más grande del país en todas sus redes sociales en @redgol. Súmate a redgol.cl, donde la pelota es tuya.
Tenemos una buena noticia. Viña Santa Ema ha lanzado su nueva tienda online.
ingresa a www.santaema.cl y encuentra productos y promociones exclusivas, cosechas históricas e increíbles regalos que solo podrás descubrir en este nuevo canal de ventas. Recuerda, www.santaema.cl, y comienza a disfrutar de los vinos Amplus, Catalina, Gran Reserva y muchos más. Desde la comodidad de tu casa, www.santaema.cl. Historias que trascienden.
Se lleva uno, otro y otro. ¿Cómo se echa el equipo al hombro? ¡Qué aguante! ¡Es impresionante!
¡Qué alegría ver al número 35! ¡Qué calidad! ¡Hace todo tan simple!
¡El HD35! ¡Gol!
Hyundai HD35. Mucho más máquina. El único clase B con garantía de 5 años. Sin límite de kilometraje. Con la mejor capacidad y mayor volumen de carga. Encuentra tu concesionario más cercano y cotiza el tuyo en HyundaiCamionesYBuses.cl. Hyundai Camiones y Buses, una empresa Indumotora.
¿Estás pensando vivir en un lugar donde puedas respirar aire puro, donde la naturaleza sea el centro de tu vida y tus hijos puedan acceder a colegios de calidad? Este es el momento. Condominio Cumbres de Auco, próximo al Santuario Santa Teresa de los Andes, a menos de 45 minutos de Santiago y con una excelente conectividad vial. Cumbres de Auco, combinación perfecta entre campo y ciudad. Casas chilenas y mediterráneas de 133 y 154 metros cuadrados. Terrenos hasta 615 metros cuadrados, con entrega inmediata desde 5200 UF. Un proyecto de inmobiliaria Navarra y Alicahue. Más información en cumbresdeauco.cl.
¿Necesitas trabajar y tu oficina está en cuarentena? Cámbiate a FonoIP.cl. No pierdas más negocios por no poder ir a tu oficina. Con FonoIP podrás usar tu anexo desde cualquier lugar donde tengas acceso a internet. Cámbiate a FonoIP.
No, ¿qué te hiciste? ¿Te hiciste un arreglito o algo? Es que en las videollamadas tu piel se ve mejor. Di la verdad, Rosa, comparte el dato.
Amiga, es que te tengo el medio dato. Son las cremas de dermocosmética con tremendos descuentos en Cruz Verde.
¡Broma!
Que todos se enteren. Si eres socio del club, lunes, jueves y sábado, 40% de descuento segunda unidad. Todo dermocosmética marcas adheridas. Además, todos los lunes y jueves tienes un 20% de descuento en medicamentos y vitaminas. Estas y más ofertas en nuestros locales cruzverde.com. La farmacia de los precios bajos. Ver marcas adheridas. Bases y condiciones en cruzverde.com.
En Deportes en Agricultura jugamos de memoria con la mejor selección de comentaristas.
Meds, líderes en medicina deportiva, presenta Cuidémonos con Deportes en Agricultura.
Como todos los días con los profesionales de Meds que están con telemedicina atendiendo durante esta pandemia, y hoy día con la nutrióloga, con la doctora Jimena Muñoz. ¿Cómo te va, Jimena? Un tema interesante hoy. Efecto de la contracción muscular sobre otros órganos de nuestro cuerpo. ¿Cómo te va?
Hola, Francisco. Mira, es un tema bien apasionante. Fíjate que cuando uno piensa en músculo, siempre está pensando en la postura, en la fuerza, ¿cierto? Que uno está trabajando en el gimnasio. También es un gran captador de glucosa y un gran reservorio de proteína. Pero una de las cosas que más se está estudiando ahora es que cada vez que tú contraes un músculo, se generan unas sustancias que se llaman mioquinas o ejercina, le dice la gente cuando hace deporte. Y estas sustancias no solamente actúan en el músculo ayudándolo a que el músculo mejore la captación de glucosa, mejore la oxidación de ácido graso, sino que se van por la sangre, igual que una hormona, y van a ir a actuar a todos los demás órganos donde nosotros ya sabíamos que habían efectos benéficos del ejercicio, pero no sabíamos cómo. Y van a ir al hígado, van a ir al páncreas, al riñón, van a ir al cerebro, y por eso se sabe los efectos beneficiosos que tiene el ejercicio sobre el área cognitiva, sobre la concentración, sobre el ánimo. Van a ir a todos los órganos de nuestro cuerpo a generar lo que ya sabíamos o ya intuíamos que el ejercicio nos hacía bien. Cada día se descubren más de estas mioquinas, se han descrito más de 3.000 mioquinas. Cada vez que usted contrae un músculo, va a ver que esas, o sea, no las va a ver, pero la va a saber que esas mioquinas se producen y van a ir a generar estos efectos benéficos. Así que el músculo, 40% de nuestro cuerpo, es más potente de lo que uno piensa. Cada día se descubren más cosas que hace que nos proteja.
¿Todo bien, Jimena, por allá por Meds, atendiendo con telemedicina, cierto?
Todo bien, atendemos por telemedicina, que es una tendencia que llegó para quedarse, francamente. Ha sido buena para los pacientes esto de estar desde la tranquilidad de sus casas, pudiéndose atender, y además se da una relación bien fluida, fíjate, esto de atenderse en la casa, no correr al médico, ha sido muy, muy buena la experiencia.
Vale, Jimena, un abrazo grande, ¿eh?
Que estén bien. Un abrazo a ustedes. Chao.
MES, Movimiento es Salud, presentó Cuidémonos con Deportes en Agricultura.
Manuel, esto te va a gustar porque a partir de mañana en las 7 comunas donde comenzó el desconfinamiento con la fase 2 es posible hacer deporte de manera recreativa con una serie de protocolos sanitarios de salud, obviamente tener cuidado, y para eso una actividad del Ministerio del Deporte con la presencia de la ministra y de varios deportistas federados importantes de nuestro país, y por ejemplo Yasmania Costa, el luchador, y la ciclista Paolo Muñoz explicaban los protocolos del trote y la bicicleta.
Hola, soy Yasmania Costa, luchador olímpico de Team Chile, y desde el Estado Nacional quería darle algunos consejos para poder realizar actividad física al aire libre. Si puedes salir a trotar, debes ser muy responsable y seguir estas medidas sanitarias. Usa siempre tu mascarilla, quítala solo si vas a realizar actividad física o deporte. Si tu trote es de baja intensidad, debes procurar mantener una distancia prudente con tu entorno. Mientras más intenso sea el trote, debes preocuparte por mantener más distancia con el resto. Al regresar a casa, cámbiate de ropa y lávate muy bien las manos. Sigue estos consejos y vamos a hacer actividad física al aire libre. Paso a paso, nos cuidamos.
Hola, soy Paola Muñoz, ciclista Team Chile, y desde la ciclovía del Estadio Nacional te quiero dar algunos consejos para realizar actividad física al aire libre. Si quieres salir a andar en bicicleta, debes ser muy responsable y seguir estas medidas sanitarias. Solo si vas a hacer deporte o actividad física, puedes quitarte la mascarilla. Debes mantener una distancia de al menos 10 metros en fila y 5 hacia los lados con otros ciclistas y peatones, en caso de que tu intensidad de pedaleo sea baja o mediana. Si pedaleas a alta velocidad, sobre 14 kilómetros por hora, la distancia con otros debe ser de 20 metros en fila y 5 metros de manera lateral. Al volver a casa, limpia el manubrio de tu bicicleta y lávate muy bien las manos. Sigue estos consejos y volvamos a realizar actividad física al aire libre. Paso a paso, nos cuidamos.
A cuidarse entonces, tomó nota, espero, Manuel Tezanos, para volver a trotar. Absolutamente, ¿cierto? Estamos listos para mañana. Sí. Ahí nos coordinamos.
No, aparte que hay que mantener la distancia nomás y andar con cuidado y después volver así a la casa.
Así es.
No, poder hacer la carrera de sacos que habíamos pensado amarrados de una pata. Eso no todavía.
14:50, hacemos la pausa y ya volvemos.
En Deportes en Agricultura jugamos de memoria con la mejor selección de comentaristas.
Para Collahuasi, liderar con pasión un negocio de excelencia para construir una sociedad mejor es estar presente cada vez que el país lo necesita. Es apoyar a emprendedores y proveedores, trabajando cada día para aportar al desarrollo de Chile y de Tarapacá. Collahuasi. Somos mucho más que cobre.
Datos, no opiniones. Redgol.cl es el sitio deportivo más visitado de Chile. Súmate a la comunidad más grande del país en todas sus redes sociales en @redgol. Súmate a redgol.cl, donde la pelota es tuya.
Se lleva uno, otro y otro. ¿Cómo se echa el equipo al hombro? ¡Qué aguante! ¡Es impresionante!
¡Qué alegría ver al número 35! ¡Qué calidad! ¡Hace todo tan simple!
¡El HD35! ¡Gol!
Hyundai HD35. Mucho más máquina. El único clase B con garantía de 5 años. Sin límite de kilometraje. Con la mejor capacidad y mayor volumen de carga. Encuentra tu concesionario más cercano y cotiza el tuyo en HyundaiCamionesYBuses.cl. Hyundai Camiones y Buses, una empresa indumotora.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Líder en la distribución e importación de materiales eléctricos. 35 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para construcción, minería, energía y agroindustria. Entregamos tu pedido en todo Chile. Conócenos en vitel.cl.
Porque sabemos que este invierno será diferente, en Steel queremos que vivas, disfrutes y aproveches al máximo de tu familia. Este invierno decide junto a Steel quedarte en casa. Encuentra y cotiza todo lo que necesitas en www.redsteel.cl. Steel, siempre junto a ti.
¿Qué
¿Quién es?
Es la Camila, se cambió de depa.
¿De más, po? Hay que adaptarse ahora.
Sí, pero no se fue a arrendar. Se compró uno y se lo entregan ahora.
¿Cómo?
Con Maestra.
En maestra.cl conoce nuestro proyecto Villa Sana en Quinta Normal, con 2 y 3 dormitorios, cerca de todo y con entrega inmediata. Reserva ahora en maestra.cl.
¿Qué maestra?
Maestra, creamos espacios para que vivas mejor.
Hoy mantener a flote tu negocio es difícil y para ayudarte en Teleempresas lanzará Digitalizados 3, el docu-reality donde potenciamos negocios con tecnología. Participa y sé parte de las 100 pymes que vivirán el cambio hacia la digitalización entregándoles gratis asesoría experta y herramientas digitales. Inscríbete en entel.cl/inscripción-digitalizados. Son 100 cupos. Además, conoce la experiencia de pymes como la tuya en Digitalizados 2, de lunes a viernes por las pantallas de CNN Chile. En Teleempresas.
8, 9, 10, salí.
Uno está por mí y porque todos los niños con fisura pueden sonreír.
Juntos podemos lograr el sueño de Cristóbal.
Él, al igual que yo, necesita Fundación GAMS para comer, hablar y sonreír sin miedos.
Hoy más que nunca contamos contigo. Haz tu donación en unidosporunasonrisa.cl. Recuerda, unidosporunasonrisa.cl.
Sabemos ver bien la jugada. Somos Deportes en Agricultura.
Volvemos para despedir en esta jornada de lunes 27 de mayo. ¿Quién terminó? ¿Qué alternativa ganó la encuesta de Alexis Oscar Garrido?
Sin duda la A por amplia mayoría. 85% de la gente cree que el chileno debe seguir en Italia, que es excelente esta noticia y es lo mejor para el Tocopilla.
Que sigan el Inter. Abrazo, Oscar, que esté bien.
Abrazo.
Don Pato Yáñez, un placer compartir con usted como siempre.
Placer como siempre. Abrazo, Pancho, a Manuel y también a Cristian Caamaño. Que tengan una linda semana. Abrazos.
Abrazo, Patito. Caamaño, que esté muy bien.
Abrazo grande. Saludos a todos. Que esté muy bien. Chao, chao.
Chao, Manu. Hacer deporte mañana entonces.
Chao.
Cuidándose.
Sí, sí. Hay que darle. Sin duda.
Con y a todos ustedes, como si... Sí, con mucha responsabilidad de todos ustedes, como siempre, muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos. Volvemos con el deporte mañana a las 7 de la mañana. Yo los espero hoy a las 17:30 con el rompecabezas. Y ahora viene el plan del profesor. Que estén muy bien, a cuidarse. Chao, chao.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Steel, siempre junto a ti. Inscríbete en Digitalizados 3, en Teleempresas. Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial, una empresa indumotora. Y Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Es nuestra jugada maestra, es Deportes en Agricultura.